porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Estereofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Estereofónico.
Muy buenas tardes, estamos en Estereofónico, en las voces del salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa y también en Facebook, en Radio UDGPB y en el Facebook del Estero del Salado. Los teléfonos en cabina son 226233 y 226266 por si quiere hacer algún comentario respecto al tema que vamos a tratar. El tema de hoy va a ser prácticamente el informe que hemos estado dando de manera oficial. Este informe es de la contingencia ambiental que sucedió aquí en Puerto Vallarta y que afectó directamente al Estero del Salado. Para hablar del tema está Luis, bienvenido Luis Montiel. Él es nuestro capitán de la embarcación y quien se hizo cargo de estar realizando monitoreos junto con Francisco González. Bienvenido Francisco. Muy bien, estamos peleando con los micrófonos, ¿eh? Entonces por ahí nos vamos a tardar 1 o 2 segundos en contestar. También está Esperanza, ella es practicante que está aquí en el Estero del Salado, viene de la Universidad de Guadalajara, del CUPA.
Hola.
Ella también es bióloga. Y Olga, obviamente, está con nosotros en el Estero del Salado desde ya hace unos cuantos años. Olga, bienvenida.
Gracias, buen día.
Y su servidor, Jaime Torres, también si quieren hacer algún comentario, tenemos el celular 322-138-3878, ese es mi número de teléfono personal por si quieren enviarme algún mensaje. No extorsiones, no nada, nada que ver de que te incrementamos tu crédito si me mandas
no
los datos. Sí. Ah, y tampoco cobrar, por favor. Bien, vamos a hablar de este tema. ¿Qué es lo que pasó el día lunes 4 de marzo? A las 7 de la mañana, más o menos, recuerdo, el personal de CIAPAL, en este caso el de comunicación, Osvaldo Granados, me habló por teléfono para notificarme que se había presentado un derrame por la colonia Parque Las Palmas y que el agua estaba o iba a llegar al Estero del Salado en cualquier momento, por lo cual tuviéramos en cuenta las actividades que teníamos que hacer. Afortunadamente fue un lunes en el que las actividades es prácticamente mantenimiento, donde el personal tiene un poco más de tiempo libre, no tenemos recorridos los lunes, por lo tanto éramos mucho personal disponible para atender esa contingencia. Entonces inmediatamente les mandé un mensaje al grupo de WhatsApp del Estero del Salado de que teníamos probablemente una contingencia y que teníamos que revisar algunos sitios, y ahí es donde tú interveniste, Francisco, al principio para ir a verificar los puntos en donde se encontraban este derrame, que son cerca del centro de convenciones.
Así es. Tuvimos la encomienda de ir a revisar el sitio de la fuga de CIAPAL, de ver el cauce que iba siguiendo el agua y ver cómo por el canal de San Carlos estaba ingresando al estero. Eso nos previno y nos hizo pensar que iba a inundarse el estero precisamente con todo este residuo.
Sí, efectivamente era para confirmar realmente el hecho que sí fuera a llegar estas aguas al interior del Estero del Salado. Una vez que tú confirmaste el hecho, inmediatamente Luis, no recuerdo quién más, entramos en ese momento a verificar por todo el canal del Estero del Salado si ya teníamos la presencia de esta agua negra al interior del Estero del Salado. Hasta el momento, a las 10 de la mañana, creo que fue cuando muy tarde, entramos al interior del Estero del Salado y no observamos. En ese momento no observamos el cambio de coloración e incluso el olor a aguas negras, no lo observamos. Sin embargo, al conocer este evento, pues comenzamos a hacer algunas análisis de calidad de agua, prevenir qué es lo que iba a pasar. A ver, ya tenemos el problema, vamos a ver qué es lo que puede pasar, cuáles son las consecuencias, analizamos esas consecuencias y tratamos de identificarlas. cómo se identifican a través de la obtención de algunos parámetros mínimos. En realidad tomamos muchos parámetros para conocer la calidad de agua. Sin embargo, lo único que los dos que nos interesaban mucho era la salinidad y el oxígeno disuelto en el agua. La salinidad, ¿por qué? Porque nos dice si es agua, mezcla de agua salada o es completamente agua dulce. En este caso comenzó a disminuir conforme muestreábamos cada 3 horas, comenzó a disminuir la salinidad y también el oxígeno disuelto. Entonces, normalmente tenemos un 45% de oxígeno disuelto en el agua. Cuando llegamos al 2, era alarmante ya. Era alarmante porque estaba comenzando apenas a bajar la marea. ¿Esto qué nos indica? Pues que tenemos un cuerpo de una superficie de más de 120 hectáreas que se inundan prácticamente a 40 centímetros de altura. Es variable en cada punto. Y otros que se inundan a más de 2-3 metros. Cuando baja la marea, todo ese volumen que tiene 4% de oxígeno y que en ese momento estaba a 2, cuando se bajara todo ese volumen de agua, únicamente se iba a concentrar en un punto de 19 hectáreas, y ese era el punto crítico, que iba a ser la marea más baja, y se iban a estar concentrando los contaminantes en ese punto, y se iban a ir prácticamente los niveles de oxígeno a cero. Ese punto, la primera idea que teníamos sobre el primer diagnóstico, es que se iban a presentar en lo largo del canal del Estero del Salado una gran mortandad de peces, porque prácticamente el oxígeno iba a estar en ceros y los organismos no pueden sobrevivir. Desafortunadamente nos equivocamos, desafortunadamente nuestro pronóstico no fue el correcto en ese momento. ¿Por qué? Porque era la primera vez que se presentaba este fenómeno, este evento, y también se presentó un fenómeno al interior del estero en donde anteriormente lo medíamos, pero era agua dulce con agua salada y había una mezcla más uniforme. Que únicamente disminuían los parámetros de salinidad. Sin embargo, al venir esta descarga de agua dulce, por así decirlo, pero con mucha carga de materia orgánica, era como estar tratando de mezclar aceite con agua. Prácticamente era imposible esa mezcla. Entonces, el fenómeno nos generó un bloqueo en el Estero del Salado, en el puente. Del puente hacia adentro teníamos contenida el cuerpo de las aguas negras, y del puente hacia abajo teníamos una dilución muy poca realmente, pero el oxígeno al interior del Estero del Salado llegó a 0.33%, es prácticamente nada de oxígeno en el cuerpo de agua, y esto fue en más de los 120 hectáreas. Cuando subía la marea, este cuerpo de agua se movía al interior del estero y se desplazaban los peces, logrando que hubiera una cuña salina, le llamamos. Es cuando el agua menos densa, que es el agua dulce, está encima y el agua salada está por debajo. Comenzamos a hacer muestreos, la identificamos y nos dimos cuenta que abajo de los 50 centímetros de profundidad teníamos la cuña de agua salina. Por lo tanto, la afectación no era tan grave. Sí teníamos presencia de peces, pero tenían la posibilidad de poderse desplazar sin ser afectados. Eso en cuanto a los peces. Pero sí tenemos, sí previmos la afectación a mediano plazo de algunos elementos, como son los animales que no se mueven. En este caso los cangrejos, o que se mueven pero muy poco espacio, cangrejos, ellos se meten a las galerías y ya no salen de ahí, entonces sube el nivel y se inundan con la materia orgánica que estaba derramada. Los ostiones y caracoles, ¿no? Hay las almejas, sin duda hay una gran cantidad de otros organismos que su movimiento es muy corto. Ese segundo efecto lo vimos reflejado la semana pasada, apenas el jueves, viernes, en donde se presentó una mortandad de ostiones. ¿A qué se debe? Bueno, los ostiones son filtradores, obtienen la materia orgánica. No sé si han visto por ahí en redes sociales unos videos en donde en una pecera ponen unos ostiones y prácticamente limpian la pecera de toda esa materia orgánica suspendida. Los ostiones son filtradores. Nos ayudaron realmente a filtrar toda esa materia orgánica que estaba disponible en el estero. También el estero es altamente rico en bacterias, por eso cuando entramos a los esteros huele. A la gente le parece un olor desagradable, pero realmente es materia orgánica en descomposición. Por eso el suelo es anóxico, por eso las raíces de los manglares son aéreas o salen del suelo, porque hay mucha bacteria en el suelo. Entonces, entre los ostiones, entre los las bacterias y además las medidas que aplicamos, que ahorita Luis nos va a explicar en el siguiente cuarto, no en el siguiente cuarto de aquí, ¿no?, sino en los siguientes 15 minutos del programa, nos van a explicar qué es lo que hicimos. Entonces, todas esas medidas nos ayudaron para que en tan solo 12 días, de manera natural e incluso inexplicable, increíble, el estero apareciera limpio. Como que nada habría pasado. Yo estaba viendo los resultados, la evolución de los resultados que estaba tomando tanto la Comisión Estatal del Agua como la Secretaría de Salud y CEAPAL, y todos los resultados arrojaban muy por debajo de lo permitido de la norma. Abajo, máximo la norma nos permite 200 coliformes enterococos en 200 mililitros de agua. Había menos 10. Menos 10, menos 70. En la dársena presentó, tanto en la dársena como en el estero, un día presentó más de 24,000. Pero después comenzaron a disminuir, hasta llegando a los 197. Y después menos 10. Dije, wow, esto es increíble, algo está pasando aquí. Pero yo seguía viendo el agua un poco turbia. De repente nos fuimos el sábado vimos unos pequeños lugares con agua cristalina completamente. Sí. Y otras partes donde sí el agua estaba turbia, pero era increíble porque el agua era cristalina, ni siquiera era azul como el agua del mar. Y el lunes que regresamos, todo como si nada hubiera pasado, el agua cristalina, completamente el estero, fue algo muy, muy interesante y sorprendente, y además a mí me llenó mucho de ánimo, ¿no? Me interesó, y ahora pues es un fenómeno que me llama mucho la atención, e incluso me estoy metiendo un poco más para justamente saber qué es lo que pasó, ¿no? Ya que tenga la respuesta, sin duda lo vamos a compartir para que todos sepamos un poco de qué es lo que pasó con el estero del Salado. Y también, sin duda, sabemos que el estero del Salado durante muchos años ha estado ayudando a la ciudad de Puerto Vallarta. Antes tenía descargas directas, tenía el rastro, tenía un montón de descargas y aún así seguía con vida. Por eso a mí no me preocupaba tanto. Sin duda estaba muy preocupado, bueno, más que preocupado, estaba ocupado en tratar de resolver el problema, pero sabía que iba a tener una solución. ¿Cómo se iba a comportar en ese momento? No lo sabía porque nunca había tenido la experiencia, de hecho nadie había tenido esa experiencia de cómo se comportaba el cuerpo de agua. Ya lo vimos, ya lo medimos con números, con datos, entonces ya podemos predecir incluso futuros escenarios cuando tengamos un evento similar. Vamos a irnos a una pausa y regresamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Muy bien, buenas tardes, estamos de regreso en Estereofónico. Estamos hablando de la contingencia que tuvimos desde el día 4 de marzo, aquí en el Estero del Salado, que fue un derrame de aguas negras de 121,000 metros cúbicos de aguas negras. Esto equivale a 8 campos de fútbol inundados a un metro de aguas negras. Imagínense la cantidad que tuvimos al interior del Estero del Salado. Y afortunadamente, pues, cuando nos dimos cuenta de esta presencia del contaminante, que es las aguas negras, porque además no son únicamente materia orgánica, sino también vienen otras sustancias diluidas. Los que lavamos nuestros baños de la casa, utilizamos sosa, utilizamos solventes, una gran cantidad de sustancias que pueden afectar la vida acuática. Detectamos el problema, lo conocimos al interior, ¿y cuál fue la siguiente acción que hicimos, Francisco?
Bueno, la siguiente acción fue apoyar a la Comisión Estatal del Agua y al CEAPAL con nuestra embarcación para hacer muestreos a las 9 y a las 5 de la tarde. Precisamente para tener la referencia de marea alta y marea baja y ver los parámetros cómo iban cambiando. De hecho, los primeros muestreos que hicieron, que fueron superficiales, obviamente pues marcaron una cantidad de oxígeno disuelto muy baja. Eso nos alarmó, pero bueno, era lógico si estábamos muestreando la parte superficial del agua. Con la carga de materia orgánica, pues no íbamos a tener oxígeno disuelto. Enseguida empezamos a bajar el muestreo y a 50 centímetros y fue cuando nos dimos cuenta de que abajo sí había oxígeno. Entonces la preocupación dejó de estar tan grave, en tanto que pues la fauna acuática pensamos que no iba a sufrir tanto. Sin embargo, los primeros días esa nata negra que parecía petróleo también no nos permitía el paso de la luz.
Así es.
Si no nos permite el paso de la luz, pues vamos a tener también problemas con la oxigenación abajo y con la generación de algas, etcétera, etcétera. Fue realmente una tarea de apoyo los primeros días, pesadita por el olor y por el color, y sobre todo con el riesgo de contaminarnos, con el riesgo de, pues qué sé yo, de una gastroenteritis, de una diarreíta o cualquier cosa de esas, ¿no?
Sí, una infección en los ojos, lo que es la conjuntivitis, que es muy común.
Exactamente, porque queriendo y no navegando y trabajando el muestreo, pues te salpicas. Entonces, al siguiente día, las gentes de Zapal llegaron como astronautas, con lentes, con guantes, con protección, con equipo, etcétera, etcétera. En fin, lo importante fue que con toda oportunidad pudimos tener la posibilidad y la capacidad, a reserva de los escasos recursos, de apoyarlos para hacer los monitoreos de la calidad del agua.
Así es. Otra de las actividades que se hicieron, Luis, que tú estuviste también, una vez que ya identificamos que había dos columnas de agua y que podíamos tener problemas, tratamos de hacer la mezcla de estas aguas para generar el intercambio y sobre todo la oxigenación. Explícanos qué es lo que hiciste.
Ah, ok. Bueno, con la Comisión Estatal del Agua, cuando trajeron los aireadores, que los colocamos, que en el principio pues fueron cuatro los que ellos habían colocado, y ya luego trajeron otros cuatro más, pero vimos que pues prácticamente no era suficiente, ¿no? Porque pues los aireadores son más, bueno, como para lagunas. Nosotros lo que hicimos con una bomba que tenemos fue colocarle unas mangueras, y como vimos que había oxígeno, notamos más oxígeno en la parte de la superficie de abajo, lo que hicimos fue colocar mangueras para estar prácticamente circulando el agua, ¿no? Y eso nos ayudara a que tuviéramos más oxígeno pues a la superficie. Sí, y eso pues lo estuvimos haciendo pues prácticamente toda la semana. Luego la Secretaría de Marina, personal de CIAPAL, ellos entraron igual con unas bombas que pues creo que todavía hasta ahorita los tenemos ahí, que han estado apoyándonos, ¿no? Pero obviamente ahorita pues ya tanto la coloración, como mencionaba, que fue algo pues muy sorprendente, de llegar incluso de, creo que fue el sábado que estuvimos ahí viendo que ya pues el agua estaba cambiando, ¿no? Entonces ya para el lunes que regresamos, pues prácticamente, como comentaba Jaime, ya pues el agua, el estero se encontraba, ¿no?, como en las condiciones que pues siempre lo habíamos notado, ¿no? Así muy, muy cristalina el agua.
Sí, fue algo muy sorprendente. Yo no sé si, porque también otra de las medidas que hicimos, la primera, la principal, fue determinar el cierre de las actividades del estero del Salado. Una vez que detectamos la presencia del contaminante o la pura alerta, determinamos cerrar el estero del Salado para evitar cualquier afectación a las personas que nos visitan. Estuvimos cerrados 2 semanas. Una vez que ya detectamos que no teníamos presencia de contaminante, decidimos abrirlo. Por eso la semana pasada ya estuvimos abiertos al público y pues tuvimos visitas de incluso de escuelas, sí, que ya teníamos programadas. Entonces regresamos a la normalidad, en teoría. Todavía no sabemos, porque hay eventos que no están evaluados, que no se han visto y que seguramente se van a presentar más adelante. Francisco, ¿quieres decir algo?
Sí, yo quería comentar de que los equipos que trajo CIAPAL no son aireadores. Aireadores son burbujeadores.
Ah, okay.
Sí, aireadores, sí. Cuando viene el chorro de agua, sí, para arriba.
Sí, lo que tuvimos ahí viendo las comparaciones, de que comentábamos que bueno, había unos que realmente sí se ve como una fuente, ¿no?
Son aireadores, sí. Estos son burbujeadores.
Sí. Recirculadores, ¿no? Prácticamente.
Más o menos.
Sí, porque no generaban burbuja. Incluso hay algunos que son bombas, que como las peceras, vaya, funciona igualito a una pecera. Al fondo de la manguera tiene una roca porosa y ahí está generando burbuja, o está microperforada y está generando burbuja, y eso está subiendo a la superficie y está oxigenando toda la columna.
Estos equipos, hagan de cuenta que tienen un vaso con agua, agarran un popote y le soplan. Esa es la función de los burbujeadores.
Sí, y los que tenemos aún son recirculadores, pero funcionaron muy bien porque al final de cuentas el agua marina que estaba en el fondo lo estaba subiendo a la superficie y estaba generando la mezcla. Eso nos ayudó. También lo otro que hicimos con las mangueras, que sí era aerear directamente, generar el intercambio, la mezcla, el suministro de oxígeno y el polímero que aplicamos. Fueron 120 litros de polímero que aplicamos. Creíamos que no iba a funcionar absolutamente para nada. Yo creo que sí funcionó. En el momento, nada. No se observó ni un solo cambio. Al siguiente día, a los 3 días, nada. No funcionó nada, absolutamente. Sin embargo, eran mareas vivas. Subía y bajaba mucho. No se quedaba el sedimento estable. No se quedaba la columna de agua estable. Una vez que ya llegaron las mareas muertas, que fue toda la semana, que fueron 10 centímetros hacia arriba y otros 10 hacia abajo de cero, fue muy lento el volumen. Se quedó prácticamente inmóvil el agua al interior del estero. Y eso le ayudó a que se precipitara la materia orgánica. Eso le ayudó a que las bacterias se consumieran esta materia orgánica y los organismos también consumieran esta materia orgánica. Ahora lo vemos, es muy fácil verlo. Cuando vemos la marea baja, las raíces de los mangles son grises, sí. Porque tienen, aun cuando ya es materia orgánica inerte, sigue siendo como tierra, pues quedan grises las raíces. Aún siguen estando grises porque son los resultados, los trazas, la basurita que quedó de esta actividad, ¿no? Entonces creo que todo eso funcionó. Afortunadamente el estero ya se encuentra muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En su momento pues, fueron afectación directa de más de 120 hectáreas de manglar en marea alta. En marea baja fueron más de 19 hectáreas de manglar en donde se afectó a la vida acuática. Y pues fueron realmente una gran cantidad de especies que se encuentran en norma, afectación directa, principalmente las 3 especies de mangle, la zona de alimentación de otras especies, que también es directa, y sin duda una gran cantidad de peces y otros organismos, pero repito, fueron impactos directos, inmediatos, y tuvieron oportunidad los organismos de desplazarse, no todos. Los que no se mueven, como los cangrejos, tortugas, ostiones, que ya vimos que murieron los ostiones, y los caracoles también. Entonces, ellos tuvieron afectaciones a mediano plazo.
Bueno, yo quiero comentar que hay indicadores de que el estero está sano. En cuanto a que desde la semana pasada y un poco antes, las aves están empezando a anidar. Ese es un indicador de que, bueno, no hay ningún problema.
Sí, yo no sé, lo comenté también la semana pasada, creo que el evento sucedió cuando tenía que suceder, en el mejor momento, porque ¿a qué me refiero? Aún no presentábamos ovoeclosión, ovodepositación, aún los peces no entraban a depositar sus huevecillos o sus larvas al interior del estero. No lo habían presentado, las aves tampoco habían presentado, estaban apenas en cortejo. No, apenas están en cortejo, no hay anidación, el resto de los organismos tampoco. Entonces, lo que se afectó en el canal directamente, que pudo o pudiera haber muerto, realmente fue mínimo el impacto. Pudo haber sido mayor si se hubiera presentado un mes más adelante, porque entonces sí tendríamos problemas con la alimentación de muchos organismos. Ahí sí se habría afectado directamente todas las cadenas. Todas las cadenas, incluso hasta las cocodrilos, porque ya a mediados de del mes que entra ya tenemos la depositación de los nidos, de los huevos, perdón. Entonces prácticamente habríamos tenido más problemas, y también el mismo doctor Saúl de aquí de la Universidad de Guadalajara dijo, la afectación al mar fue en el mejor momento para la bahía, por la circulación y todos los fenómenos oceanológicos que se dan, fue el mejor momento. Entonces, fue una buena prueba para el estero, la superó, yo no tenía dudas de que lo iba a superar, las chicas sí dudaron, pero yo no tenía ninguna duda. Y además era el momento perfecto para demostrar que sí se pueden hacer estas cosas, sí se puede hacer este tipo de trabajos, y que el equipo del Estero del Salado, a pesar de que es pequeño y a pesar de que no tiene recursos, está perfectamente capacitado para atender contingencias que otros organismos no pudieran hacerlo. Nosotros sí lo hicimos, creo que lo hicimos muy bien, a la mano de otras dependencias, de otros grupos que nos apoyaron, como el CEAS, como la misma Universidad de Guadalajara, el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado,
la Marina,
Secretaría de Salud. Fueron realmente muchos grupos que estuvieron interesados y atendiendo el asunto, no nada más preocupados y haciendo llamaditas de qué hacemos, no. Ellos llegaban y hacían las cosas. Yo agradezco también mucho a las personas que estuvieron interesados, que estuvieron llamando, enviando mensajes. Yo quiero ir. No, no puedes venir. ¿Por qué no aceptamos ayuda externa? Porque realmente era exponer a las personas a una infección que ya comentamos cuáles eran.
Por salud.
Sí, por salud de las personas. No permitimos el apoyo directo de ellos. Era realmente, estaba feo. Estaba fellito. Entonces, lo mejor era hacerlo nosotros. Y creo que el cierre de las actividades de recorridos nos permitió tener el personal suficiente para poder atender esta contingencia. Entonces, yo, pues nada más para agradecerles a ustedes. No están completos. Faltan todavía Francisco, Pamela y Ariana, que están allá en el Estero. Pero bueno, creo que todos hicieron lo que tenían que hacer. Muchísimas gracias. Hombre.
Los aplausos van aquí.
Y pues la otra, ¿qué habría pasado? A ver qué dicen en cabina, ¿no nos quieren mandar a corte? ¿No? Okay, excelente. ¿Qué habría pasado en Puerto Vallarta? ¿Por qué yo digo que el Estero fue un héroe? ¿Por qué superó la prueba? Porque imagínense estos 121 mil que se fueron directos, más 180, 50 que quedaron fuera del Estero. Realmente, si toda esa materia orgánica, aguas negras, hubieran ido a la bahía, si no estuviera el Estero del Salado, todos los hoteles, todos los restaurantes, todas las actividades recreativas en la playa y en la bahía, incluyendo Riviera Nayarit, incluyendo Puerto Vallarta, olvídense de las marcas, se habrían tronado esas marcas.
Y la pesquería también.
Así es, hubiese sido realmente una afectación, una catástrofe internacional. Y realmente el Estero del Salado nos salvó. Salvó a Puerto Vallarta y salvó a la Riviera Nayarit de que se generara un problema muy serio. Entonces, pues el llamado, como siempre, a las autoridades, a las dependencias, de que le den el reconocimiento o le den la importancia al Estero del Salado, porque, pues, qué padre, ¿no? Pero hasta ahí se queda, nos salvó y ya.
Ahí está.
Sí, no, pues, órale, qué padre, qué chido el que sigue. Entonces, hay que seguirlo protegiendo, hay que seguirlo conservando, a la hotelería, a los hoteleros me refiero principalmente, o sea, ellos fueron los principales beneficiarios, los que se beneficiaron de todo esto, y ellos nos, creo que nos pueden ayudar muchísimo a través de la difusión del Estero del Salado, a través de que las personas que visitan sus hoteles tengan conocimiento de que tenemos un Estero del Salado en Puerto Vallarta, dentro de la ciudad, y que lo pueden visitar si ellos gustan hacerlo. ¿Algún comentario, Olga, tú que estuviste fuera de la acción, pero cómo lo veías, cómo vislumbrabas todo este problema de fuera? Porque seguramente que mucha gente me llamaba, ¿y cómo está el Estero? Pues bien, ¿cómo está el Estero? Bien, ¿cómo está el Estero? Bien, bien, bien. ¿Por qué? Porque no tenía el tiempo a veces de explicarles, ni tampoco me iban a entender realmente cómo estaba el problema. Porque era muy complicado incluso tomar una fotografía que en la fotografía se reflejara todo lo que es el lugar, porque olía horrible, se sentía horrible, y en la fotografía pues de repente ves el agua media gris, pero no realmente, era muy negra. Pero, ¿ustedes qué es lo que veían de ella?
Bueno, ¿nos vamos a corte?
¿Nos vamos a corte o que comente? Va, vámonos a corte. Regresamos.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Esterofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Esterofónico, las voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Pueden vernos en streaming a través de Radio UDGPB y también por el Facebook del Estero del Salado, si tiene oportunidad de escucharnos ahorita, y si no, lo puede hacer en redes sociales más tarde, cuando tenga tiempo. También puede llamarnos al 226-2233 y 226-2266. Me equivoqué. No es cierto, 622-66, es correcto. Bien, le comentaba a Olga, antes de irnos al corte, ¿cuál era tu percepción, considerando que tú has estado en el Estero del Salado y en ese momento no podías hacer nada, imaginando o yo tratando de entender al resto de las personas que nos hablaban para preguntarnos cómo se encontraba la situación?
Bueno, lo primero que yo me enteré de la situación fue gracias a las redes sociales y a pues mensajes, ¿no? También del equipo. Las redes sociales sí lo exageraron bastante. En el caso de la mortandad de las especies, ¿no? En este caso comenzaban a poner que hubo muertes de cocodrilos, las cuales pues mi percepción primero fue de ¡ay! ¿Se murieron? O sea, ¿qué puede pasar con ellos? Me contacté con ustedes, ya me comentaron que pues no había sido así el caso. Entonces ya fue como un poco más tranquilo. Sí me tocaba a mí a veces de que no estaba aquí presente, pero sí la gente asumía que yo estaba acá. Entonces pues sí me llovieron un sinfín de preguntas al respecto del Estero y pues sí siempre tratando de aclarar pues la situación, que sí era riesgosa, sí era serio el problema, pero pues estaba llevando a cabo una solución para mejorar la salud del Estero. Sí, pues en varias ocasiones sí dije, no, tengo que ir a ayudarlos. Supongo que lo mismo pensó la gente que habló como voluntarios para, pues, lo primero que haces en recibir una noticia de estas es querer ir a ayudar, ¿no? Como buen amante de la naturaleza. Entonces, pues sí comprendo muchas personas de que hayan querido venir a participar en la limpieza del Estero y pues qué bueno que la aclaración estuvo de que podían ser propensas a alguna enfermedad y que pues apoyaban al Estero difundiendo lo que la información correcta, ¿no? De lo que pasaba. Y pues vi también por ahí que hubo mucha iniciativa de la misma sociedad en hacer como publicidad o en hacer eventos para beneficencia del Estero de varias escuelas. Creo que eso estuvimos viendo también yo de lejos, vaya.
Sí.
Entonces, pues ese es mi comentario de todo esto.
Muy bien. De hecho, fue algo muy interesante porque comenzaron a circular en redes sociales muchas imágenes de peces e incluso cocodrilos muertos.
Y eran viejas, o sea, eran...
Ni siquiera eran de México.
Ni siquiera eran de México, exacto.
Sí, ni siquiera eran de México y comenzaron a circular en estas redes sociales y muchos medios
pero
de comunicación...
Pero fue de nacional.
Sí, a nivel nacional estuvieron transmitiendo estas imágenes, pero no sabemos quién las originó, pero estuvieron transmitiendo y nos hablaron de muchos lugares, y nuestra respuesta siempre fue al interior del Estero del Salado. No se han presentado muertes de peces ni tampoco de cocodrilos. Y creo que al exterior tampoco hubo muertes de cocodrilos. Sí se presentaron algunos peces muertos en el canal San Carlos, principalmente, obviamente, en donde estaba la descarga directa, pues no es lo mismo que los peces tengan un poco de agua tratada y tengan unos niveles bajos de oxígeno de 1 o 2 a llegar a 0, ¿no? Entonces, sí.
En muy corto tiempo, que eso supongo que fue la principal afectación, que el bajón, donde hubo el derrame principal.
Ajá. De hecho, tú estuviste, fuimos a recorrer el lugar, ¿no? ¿Tú lo viste? Cuéntanos.
Bueno, igual por las noticias, por algunas cosas que se vieron, los peces, había mucha cantidad de peces, porque hasta fue la gente a apoyar autoridades a sacar como los peces muertos del canal.
Sí.
Pero pues principalmente era para no hacer más afectaciones. Si más animales consumían esos animales muertos por la contaminación, íbamos a tener como una afectación en demás, en más áreas, en más animales.
Sí, y también esa fue una recomendación que se le hizo a CEAPAL por parte de Ecología y su servidor, que inmediatamente se recuperaran esos cadáveres de peces. ¿Por qué? porque hay materia orgánica coliformes ahí en el agua, y va a haber peces muertos, y los peces muertos traen una gran cantidad de moscas. Las moscas son vectores que agarran el contaminante o la infección de un punto y la llevan a tu casa. Entonces íbamos a tener una afectación directa a la salud de las personas si no se recogían esos cuerpos de esos peces. Entonces inmediatamente atendió la recomendación, siempre atendió todas las recomendaciones que le hicimos, y se recuperaron esos peces muertos que estaban ahí. Incluso cuando fuimos, algunos ya comenzaban a oler.
Claro, pues que la afectación fue ahí en el punto donde fue directa. La mortandad se dio por el cambio tan rápido en la falta de oxígeno. Como ya comentaste, pues en el estero fue bajando de poco a poco en lo que llega toda la corriente, y pues eso evitó que fuera, que hubiera mortandad dentro del estero directamente, pero siempre las afectaciones iba a haber, y previste como director del estero y como el equipo completo tratamos de prever que no hubiera más afectaciones y que las actividades que estuviéramos haciendo ayudaran a que el estero no sufría más, aparte de, pues, como el ecosistema tan cambiante que es, o sea, como ya lo comentaste, pues, muchas bacterias, muchos filtradores que ayudan a la calidad de agua del estero, y pues, ayudarlos a que siguieran haciendo su función, a que no tuvieran más afectaciones, y con la diversidad y también la absorción que tiene, por ejemplo, el mangle de agua de ciertos sustratos de dióxido de carbono y demás. Toda la dinámica, nuestras acciones y la dinámica natural del ecosistema, creo que fue lo que ayudó a que en poco tiempo, a consideración como lo teníamos previsto de que fueran meses de contaminación, que no supiéramos cuánto iba a tardar en limpiarse, creo que la naturaleza y nosotros como equipo del estero ayudamos para que se limpiara más fácil y no hubiera tantas afectaciones dentro de él.
Sí, sin duda el estero del Salado hizo su trabajo. Muchas veces siempre lo han llamado un riñón a todos los ecosistemas de manglar, humedales, incluso el riñón de la naturaleza. Pues bueno, aquí en Puerto Vallarta ya quedó demostrado realmente que sí es un riñón, ¿no? Yo sigo aún maravillado, no me explico, seguramente lo voy a hacer muy pronto, no tengo de tarea, cómo se dio todo esto, todo este proceso, todo este fenómeno tan rápido. Tendremos que hacer algunos modelos, algunas modelaciones en medio controlado, aplicando los mismos procesos para saber realmente qué es lo que funcionó, porque obtuvimos algunas muestras de agua, incluso dos se pusieron verde en los frascos que tenemos, y una que le aplicamos el producto sigue estando cristalina completamente. Entonces no sabemos si fue el producto o qué es lo que pasó en todo esto, ¿no? Entonces tenemos que seguir evaluando, tenemos que seguir conociendo el estero, cada vez lo conocemos más. Y pues justo para eso, este viernes de esta semana, tenemos la visita del Consejo Científico del Estero del Salado. También me da mucho gusto porque gracias a este evento, en los últimos 4 años, creo, o un poco más, desde la administración pasada del gobierno del estado y de nuestro fideicomiso, no se había reunido el Consejo Científico. Por lo tanto, no contábamos con presupuesto, no contábamos con programas operativos anuales, no contábamos con evaluación, no contábamos con nada. Y menos con el apoyo de este grupo de tan importante, que son especialistas en lagunas costeras, que además, cuando pasó este evento, tuvimos la suerte de que el doctor Fernando González Farías, que es especialista en contaminación de lagunas de cuerpos costeros, y el biólogo Martín Pérez Peña, que es de la UDG, especialista en ecología marina, pues estuvieran aquí y también nos dieran sus recomendaciones, ¿no? Entonces, la Secretaría de Medio Ambiente estuvo presente en esos momentos, vio la capacidad que tienen realmente y dijo, bueno, pues si ellos son los que saben, hay que convocarlos. Ok, pero convocarlos cuesta. Entonces nos quedamos atorados en eso. Ya afortunadamente, gracias al donativo de la Universidad Arcos, el evento que hizo, va a ser posible que con ese recurso vayamos a traer al Consejo Científico para que haga todas sus recomendaciones, que repito, son expertos a nivel nacional en todos los temas de manejo de ecosistemas de humedales, y ellos van a darnos los protocolos para seguir los siguientes procesos de muestreo, y esos entregárselos a la autoridad a CEAPAL, al ayuntamiento, a todo mundo, para que conozca qué es el, cuál es el siguiente paso que tenemos que dar y no dejar que el estero, el salado, quede ahí nada más a que él mismo se recupere, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ayudarle un poco, y más que ayudarle, yo tengo toda la confianza de que se va a regenerar, pero más que ayudarle, yo lo que quiero es garantizar, tener toda la seguridad de que los organismos no tienen contaminantes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en la mañana tuve un programa de radio que lo llamé La salud de los ecosistemas nos importa o nos debería importar, ¿sí? Porque al final de cuentas, la salud del ecosistema se refleja en la salud humana, porque nosotros somos la parte final de la cadena alimenticia. Vamos a terminar comiéndonos los peces que ahí se generen, vamos a terminar comiéndonos los cangrejos. Recordemos que en temporada de lluvias la gente come muchos cajos aquí en Puerto Vallarta y vienen del estero el salado. Entonces, hay que descartar antes de que esos productos salgan, antes de que se capturen, hay que garantizar que no tienen contaminantes, que no se le va a transmitir el contaminante a las personas. Entonces, me preocupa más por cuestiones de salud pública que realmente la recuperación del ecosistema, porque lo puede hacer a mediano o a largo plazo, pero lo va a hacer. Sin embargo, me preocupa también la salud de las personas. ¿Algún comentario, Francisco? Que
bueno, creo que la naturaleza nos ha dado una vez más un excelente ejemplo.
Así es.
En cuanto a que hagamos lo que hagamos, la naturaleza va a funcionar, salvo que el error sea mayúsculo, sí. Que en este caso pensamos que era mayúsculo, pero parece ser que el ecosistema dijo, me lo como.
Así es, muy bien, ya nos quedan 7 minutos, prácticamente 6 minutos, vamos a hablar ahora de Aventúrate por el Salado. Olga, por favor, dinos, ¿qué es ese Aventúrate por el Salado? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo podemos ir? Porque ya hablamos hace rato de que abrimos al estero, pero pues quien no nos escucha, quien no ha estado pendiente del programa de radio, quien no conoce el estero, pues realmente no sabe a qué nos referimos cuando decimos ya abrimos el estero.
Bueno, Aventúrate por el Salado es un recorrido, como el nombre lo dice, es sobre el canal del estero El Salado. Esto pues les permite a todas las personas de todas las edades que vengan y conozcan lo que es este ecosistema de manglar y las especies que aquí habitan o que en él habitan. Van siempre acompañados de un guía y pues con Luis, mi compañero, que también los va apoyando, los cuales les dan toda la explicación de lo que es el ecosistema. Los organismos que están viendo les ayudan a identificarlos, genera una convivencia con todos y pues solamente es cuestión de reservar. Nosotros manejamos lo que son las reservaciones de martes a sábado en horarios de 9 de la mañana, 11, 1 y 3 de la tarde. Son 4 recorridos al día y pues como decimos, ¿no?, con previa reservación. La reservación la pueden hacer llamando al teléfono 322-201-7361 o en www.aventurateporelsalado.com. Esa la pueden hacer en línea.
Así es. Le recomendamos que lo hagan en línea. Repito, www.aventurateporelsalado.com. Es más fácil para ellos porque pueden elegir en ese momento la fecha, la hora, y pueden hacer ahí.
Nos pueden especificar si, por ejemplo, viene algún compañero de ustedes en silla de ruedas, un bebé, preguntarnos acerca de los horarios, cuáles son los mejores horarios para, en dado caso de que sea un recorrido de casi ni puros niños o solamente adultos, si quieren ver aves o quieren observar más cocodrilos, pues también se me fue la palabra. Se acomodan estos recorridos con aves y cocodrilos.
Perdón. Muy bien, pues muchísimas gracias, chicos. Nos quedan
también pues nos falta comentar acerca de por ahí vamos a hacer un evento de limpieza de una zona del estero muy famosa que
todo... ¿En serio? ¿Hay basura en el estero?
Sí, hay basura. Es otro, como decíamos, ¿no? Lo limpió primero un derrame de aguas negras, pero todo el año está limpiando.
¿Cómo es posible que haya basura si los árboles no generan basura?
no generan basura, pero basura plástica, pero pues gracias a los fuertes vientos o las lluvias pasadas, toda esta basura que la gente tira en sus calles o que saca la bolsa de basura para que pase el camión a cierta hora, lo hace a lo mejor antes o la deja todo un día completo, pues los animalitos dispersan la basura, ¿no? Sí. Y esta llega directamente al estero.
Te voy a interrumpir ahí, nada más, regálame 15 segundos. Uh-huh. La semana pasada hablaba con alguien, acaban de inaugurar el relleno sanitario en Bahía de Banderas, allá le mando al arquitecto Matías un saludo. Muy bueno, muy bonito, muy tecnificado, excelente para 20 años. Sin embargo, si nosotros no hacemos nuestro trabajo desde casa, de nada sirve que se gasten millones de pesos en esta tecnología en beneficio de nosotros mismos cuando nosotros mismos lo destruimos. ¿A qué me refiero? Regreso a lo mismo de las bolsas de
basura.
Si nosotros desde casa separamos los alimentos de los envases de PET y del resto de otros materiales, llamémosle residuos o basura, como ustedes quieran, es muy simple porque podemos colocar la basura orgánica en una bolsita pequeña colgada y no pasa nada, llega el perro abajo donde está puros plásticos, lo va a oler, no le va a gustar nada y se va. Pero si revolvemos la materia orgánica, los restos de alimentos con el resto de la basura, el perro va a rasgar las bolsas, va a abrir, va a romper y se va a dispersar todo. Entonces, y esto es lo que nos genera realmente la contaminación. No quiero decir, no, algunos han dicho es que son cochinos. No somos cochinos, únicamente nos falta un poquito de orden. Ser más cuidadosos en ese manejo y es únicamente el manejo del residuo desde nuestra casa. Si lo separamos, realmente estamos generando que disminuyan los volúmenes de residuos en los rellenos sanitarios, que se genere más reciclado de estos artículos y además evitar afectaciones al medio ambiente inmediato en donde vivimos. Perdón.
La invitación es para él.
Bueno, la invitación que decíamos sobre el evento que vamos a tener es el día sábado 6 de abril y es para hacer un famoso reto, el de el Basura Challenge. Ese, por ejemplo, consiste en tomar una foto de la zona afectada con basura y posteriormente tomar otra foto del área ya limpiada. Entonces, pues estén al pendiente, vamos a estar por ahí sacando algo de en las redes sociales para que puedan asistir a
ya
este
escucharon
reto.
En cabina el reto challenge, Basura Challenge, el
sí.
¿Sábado qué?
Sábado 6 de abril,
sábado
a las 9 de
abril,
la mañana.
A las 9 de la mañana en el
Estero
del
Salado. Estero el Salado.
¿Cómo que no van a poder ir? Hombre, no, sí, por eso lo hicimos en sábado. Bueno, Basura Challenge, sábado
6 de abril.
6 de abril a las 9 de la mañana en el Estero del Salado.
Enfrente
ahí los esperamos,
del Muelle de los Peines.
Ubicado frente al Muelle de los Peines, aquí en Puerto Vallarta. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Escuchamos.
Hasta luego.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.